Juan, bienvenido, ongi etorri, y gracias por acompañarnos.
Ah, a vosotros, segurón.
Bueno, hemos tenido que escuchar la canción, que es muy bonita, porque aquí todo el personal, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? El uno, el otro, saludando. Bueno, eso, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Después de ese accidente, el 4 de marzo fue, o 5, y ahora...
Ya he perdido la cuenta, pero principios de marzo,
principios
sí.
De marzo, allí en la Patagonia, ¿no? En el Chalteno, ¿cómo se llama?
Sí. Bueno, pues hace ya 6 meses de aquello y evidentemente estoy mucho mejor. No todo lo mejor que yo quisiera, pero ya. mucho mejor.
Sí, mal aspecto no tienes, por lo menos de cara, pero bueno.
No, porque he pasado muchas de estas últimas semanas en la playa, ¿no? Que es de lo poco que puedo hacer. Pues ir a la playa y tumbarme y bueno, pues este colorcillo que tengo de millonario, pues es de eso. De todas las semanas que he pasado en la playa, que cosa que antes no podía hacer.
¿No? Ya, una playa que te resultará un medio un tanto extraño, ¿no? De acostumbrado a estar siempre por arriba, por las montañas.
Más que extraño, aburrido, porque al final en la playa pues tampoco puedes hacer gran cosa, ¿no? Y encima en mi estado pues tampoco puedo hacer pues demasiadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues más que tumbarme y recibir rayos de sol, pues no he podido hacer. Así que, bueno, el colorcillo ese pues es algo que llevo por delante.
Bueno, ¿sigues rememorando el momento ese en el que te caes 10 metros y te haces la avería porque te rompiste? Me estabas diciendo a micrófono que es casi mejor decir que no me te rompiste que lo que te rompiste.
Pues sí, es más fácil hacer la cuenta de esa forma, porque me rompí un montón de huesos. Y bueno, y no es por darle morbo a esto, pero no fueron 10 metros, fueron por lo menos 20. Fue una caída muy, muy, muy seria, ¿no? Y bueno, pues sí, me rompí un montón de huesos, gracias a no sé qué, pues fueron fracturas
limpias, que se dice,
bastante limpias y de ningún órgano vital, ¿no? Entonces, bueno, pues se van pegando, se están recuperando bien y, bueno, espero que no en demasiado tiempo pues poder empezar a hacer cosas de nuevo.
¿Mantuviste la consciencia en todo momento o
desmayaste? No. Realmente recuerdo bien poco de aquello, ¿no? Recuerdo que estábamos, después de un mes andando por la Patagonia haciendo cosas pues bastante más comprometidas, pues el último día, fue el último día antes de regresar a casa, estuvimos haciendo un poco de escalada deportiva, que para nosotros es, bueno, pues es una actividad de muy poco riesgo, ¿no? De muy bajo compromiso y en la que normalmente no suele pasar nada, ¿no? Y bueno, pues el exceso de confianza pues a veces hace que pasen este tipo de cosas, ¿no? Y haciendo una maniobra muy sencilla, que no tiene ningún riesgo, que la hemos hecho 25.000 veces, pues realmente no sé qué pasó, porque perdí el conocimiento y recuerdo muy poquito de todo aquello, pero tuvo que ser un error pues de principiante, pues me vine abajo.
Ya. Pues fíjate que cuánta gente, bueno, cuánta, expertos alpinistas también y montañeros, por caídas tontas en montes cercanos han perdido la vida. Y es que, y también lo dicen, no sé si es comparable, pero que en coche, cuando estás llegando a tu destino, los 20 últimos kilómetros son donde más accidentes ocurren, pero en fin.
No, es así es. Sí. Cuando ves que realmente tu vida está en juego, estás con los 5 sentidos o los 8 que tengas al 100% en ello, ¿no? Y muchas veces cuando estás haciendo una actividad más sencilla, pues yo creo que te relajas, esos sentidos se van de paseo. Y bueno, pues realmente hay muchos accidentes, ¿no?, en ese tipo de actividades, ¿no? Pues porque no pones la debida atención, porque aunque son actividades de poco compromiso, si tienes un fallo te puedes matar,
claro,
¿no?
Claro,
y
claro.
Inconscientemente pues bajamos un poco la guardia y es bastante habitual, ¿no?, este tipo de accidentes.
Bueno, estuviste allí en Argentina casi un mes, ¿no? Hasta que, porque era, tú hubieras querido venir antes, supongo, entiendo.
Más. Estuve casi 2 meses en un hospital de Argentina. La verdad que me trataron muy, muy bien. Un hospital con muy buenas posibilidades y la verdad que no pude venir antes porque la gravedad de las heridas no me permitía volver, ¿no? Tenía un montón de huesos rotos, además me tenían que estabilizar porque perdí mucha sangre, estaba bastante mal. Y bueno, vine en cuanto pude venir, pero no fue antes de casi 2 meses.
Sí, viniste, pero continuaste aquí en el hospital, hospitalizado.
Sí, vine de un hospital a otro.
Porque recuerdo que sí, que no pudimos celebrar el 20 aniversario de la Annapurna.
Sí, es que... sí. Recuerdo que, bueno, yo ya estaba aquí en el hospital, sí, en Quirón, además. Y bueno, y recuerdo ese día, ¿no? Que pasasteis por aquí y todavía guardaba una esperanza de poder ir, sí, pero realmente no estaba como para salir del hospital. Al final fueron 2 meses y pico de hospital, de cama, inmovilizado y bueno, pues no fue posible.
Lo que sí has hecho es empezar a escalar un poquito, que... No. Ah, yo creía que habías ido a algún polideportivo allí a ver cómo está el rocódromo.
Algún día ir a dar un paseo con los amigos que van a escalar y he estado allí con ellos, pero no escalar. Todavía no. Lo que sí que hago es andar en bici, que es realmente lo que puedo hacer ahora. Las lesiones me permiten andar en bici. Y bueno, pues ahí voy, todos los días hago rehabilitación, un montón de horas, y bueno, pues cada día me siento con más fuerza y me siento mejor, ¿no? Pero bueno, son lesiones que requieren tiempo para sanar del todo y bueno, pues habrá que esperar ese tiempo.
No, pero ¿esto te va a impedir seguir realizando tus proyectos o proyectos en la montaña?
Quiero pensar que no, yo espero que no, espero que si todo va... como está yendo, pues que va lento, pero que va bien, ¿no? Al final las lesiones están curando bien, los huesos están soldando bien. Yo creo que de aquí a un tiempo pues podré retomar mi actividad, ¿no? No sé si al mismo nivel que antes del accidente, pero yo creo que cosas voy a poder hacer casi seguro. Entonces, bueno, en ese sentido estoy tranquilo, ¿no? Porque sé que va a ser largo, va a ser tiempo, pero que voy a poder hacer lo que más me gusta, ¿no? Que es seguir yendo al monte, seguir escalando y seguir haciendo cosillas al nivel que pueda, pero yo creo que lo voy a poder seguir haciendo.
Porque habíais formado ahí un equipo estupendo, ¿no? Con Mikel Zabalza, Alberto Iñurrategui y tú...
Sí, estos últimos años pues nos habíamos juntado, hemos hecho un equipo, como dices, muy muy majo y habíamos hecho un montón de cosas, ¿no? No sé si como para seguir a ese nivel haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que la montaña sí que te permite hacer un montón de cosas que no tengan por qué ser del máximo nivel, ¿no? Cada uno puede hacer la montaña al nivel que quiera, al nivel que puede y pasarlo muy bien, ¿no? Entonces... yo montaña voy a seguir haciendo casi seguro al 100%, ¿no? Entonces, bueno, pues yo con eso ya me conformo.
Sí, porque vosotros, bueno, tú y tus compañeros que hemos nombrado, siempre habéis optado por vías, como le decís vosotros, o por expediciones que supongan un reto a nivel técnico, digamos, ¿no? Más que simplemente coronar una cima porque sí y la hemos subido.
Sí, bueno, al final ya pues son muchos años en esto de la montaña y al final lo que sí que notábamos nosotros es que necesitábamos un aliciente fuerte para seguir yendo, ¿no? No podíamos seguir yendo a hacer lo mismo de siempre. Entonces sí que necesitábamos que el reto fuera grande, ¿no? Que nosotros sintiéramos que aquello que íbamos a hacer nos estaba exigiendo, ¿no? Al máximo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido esos últimos años sí que hicimos cosas chulas, ¿no? Pero por eso, ¿no? Porque sentíamos que para nosotros era un reto y no estábamos seguros de poder conseguirlo, ¿no? Al final, ir a hacer la montaña de siempre a los mismos montes y por las mismas rutas, pues era algo que no nos motivaba, ¿no? Y bueno, pues por ahí buscábamos la motivación, ¿no? En ese tipo de montañas.
Sí, que fíjate cómo está la montaña. En este tiempo, bueno, habrás podido leer pues la famosa cola en la cima del Everest con no sé cuántas personas esperando. No sé, como cuando lees eso, que
va, pero esto tampoco es nuevo, ¿eh? Esto pasa que ahora, pues bueno...
No,
pues
nuevo, pero tanto, yo creo que no ha ido tanto, ¿no?
Bueno, hombre, cada año va un poquito más, pero esto ya era una situación...
Se veía venir.
Sería desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que al final este tipo de cosas pasan en dos montañas y en dos rutas muy concretas, ¿no? Entonces... Sí que es cierto lo que se da esto en este tipo de rutas, pero bueno, lo que no se dice es que el resto del Himalaya, que es como, no sé cuántos kilómetros tendrá, pues prácticamente no hay nadie, ¿no? Entonces, es tan sencillo como no ir en esos sitios, ¿no? Pues que mira, que la gente casi es mejor, que la gente se amontone en estos sitios para que el resto del Himalaya, el resto de las montañas y el resto de las rutas no haya nadie, ¿no? Entonces, es simplemente saber elegir, saber a qué sitio se puede ir, y a qué sitios no se debe ir, ¿no? Si no quieres encontrarte con esto, porque mucha gente realmente lo que quiere es encontrarte esto para que la ascensión sea sencilla, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que la gente es un poco hipócrita, ¿no? Porque critica este tipo de situaciones, pero luego son los primeros que van allí, ¿no? Entonces, bueno, es saber a dónde hay que ir y a dónde no hay que ir.
Oye, porque tú ha cambiado mucho. Creo que tu primera incursión en el Himalaya fue precisamente en el Everest y tenías 23 años.
Sí, en el año 93 fue mi bautismo del himalayismo.
Y ha cambiado mucho, fíjate, han pasado 26 años. ¿Ya has empezado a ver esto o no? ¿Todavía estaba la cosa?
Sí. Ha cambiado mucho, pero en este sentido no tanto, porque ya en el año 93 había mucha gente en el Everest. No tanta como ahora, evidentemente, pero ya se formaban colas, ¿eh? Lo que pasa es que este fenómeno no sucedía en otro tipo de montañas, ¿no? Y esto se está un poco trasladando a ese tipo de otro tipo de montañas que sí que empezamos a verlo con un poco de miedo, ¿no? Porque, bueno, lo del Everest y lo del Choyu y lo de dos o tres montañas ya se veía hace mucho tiempo. De hecho, ya había colas hace muchos años. En el año 93 yo creo que ya había, sí, había mucha gente. Pero lo que no se daba era en el resto de montañas, ¿no? Y ahora poco a poco se está intentando exportar esta fórmula de hacer montañismo a otros montes, ¿no? Y es un poco lo que más nos preocupa, ¿no? Pero bueno, mira, al final es como todo, ¿no? Cada vez hay más gente haciendo ciclismo, montañismo, alpinismo, y bueno, en algún lado lo tienes que meter, ¿no? Y bueno, pues, mientras vayan a estos sitios y dejen el resto libre, pues no es mala idea.
Oye, volviendo a aquella ascensión, que al final no coronaste, creo que...
No, en aquel año no.
¿Qué impresión te dio? Porque llegar allí, además, al más grande de todos, al más alto, ¿era como tú te lo habías imaginado? Aunque supongo que tenías muchas referencias y fotos, bueno, por anteriores expediciones... Recordamos la mítica Chimitz, ¿no?, de los años 70 y luego Zabalza en los 80. Pero ¿cómo llegaste allí?
Fue un viaje del que guardo un recuerdo imborrable, ¿no? Porque fue mi primera experiencia en el Himalaya y también mi primera gran expedición, ¿no? Estuvimos en casa, fuera de casa, más de 2 meses. Y para mí fue una experiencia, vamos, no subí, pero me daba igual. O sea, yo me lo pasé como un indio allí, ¿no? Y con los compañeros y bueno, yo era muy, muy, muy joven también, a 23 años. Para mí era todo nuevo, ¿no? Pues una cultura diferente, hindús, budistas por todos lados, ¿no? Kathmandú, ¿no? Que es una ciudad que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo atractivo todavía, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, tengo un recuerdo imborrable de aquella expedición, ¿no? Lo pasé bastante mal, porque yo tampoco había tenía mucha experiencia en altura. De hecho, lo pasé bastante mal, ¿eh? No me quiero acordar, pero lo pasé bastante mal en aquel año.
Solo recuerdas los buenos momentos, luego los malos te dices, sí, que mal lo pasé, pero
fue,
bueno.
Fue una experiencia, vamos, increíble, increíble.
Oye, de todas formas, Juan, tienes la impresión de que te ha tocado vivir una época bonita del alpinismo. Bueno, no sé si bonita, pero por lo menos que te ha permitido... me refiero a la profesionalización. Te ha permitido, sin poner dinero, incluso ganar, supongo, o por lo menos ir asalariado a hacer estas cumbres. Porque, bueno, sí. Contestado.
Sí, no, sin duda hemos vivido la época de oro del himalayismo y del alpinismo vasco, ¿no? Sobre todo a nivel de financiación, ¿no? Fueron unos años en los que, no sé si había dinero o no, pero se destinaba dinero a este tipo de actividades, ¿no? De hecho, pues bueno, desde el año 93 yo he continuado yendo hasta hace 2 años, he continuado yendo todo, absolutamente todos los años, una vez al menos al Himalaya, una vez al menos, ¿eh? Pues muchos años han sido 2 y hasta incluso 3, ¿no? Ahora esto parece que se está revirtiendo, ahora pues bueno, pues no se apoya tanto este tipo de actividades, de hecho han bajado muchísimo las expediciones al Himalaya, ya es raro ver, antes era difícil, ¿no?, no encontrar una expedición vasca en el Himalaya, ahora pues cada vez hay menos, ¿no? Y muchas de ellas es de gente que se lo autofinancia, ¿no? Bueno, pues ya este tipo de actividades pues no están tan en boga o bueno, no hay... Hombre, yo creo que hoy en día no hay dinero prácticamente para nada, ¿no? Bueno. Y pues tampoco lo hay para el alpinismo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues los tiempos han cambiado, ¿no? Ya te digo, nosotros hemos sido unos súper privilegiados, ¿no? Porque hemos podido hacer además... la montaña que nos gustaba y bueno, y la mayoría de las veces pues pagados, financiados, incluso a veces pues trabajando y ganando dinero, ¿no?
Esto tuvo mucho que ver, supongo, con programas de televisión como Al filo de lo imposible, porque si me corregirás si me equivoco, te contrata Al filo de lo imposible en el año 99 como cámara. Es la primera vez que vas contratado Al filo de lo imposible, para acompañar a Juanito a la Annapurna y completar sus 14.8 miles.
Sí, eso es, hasta el 99 pues lo pudimos ir financiando las expediciones pues con apoyos de ayuntamientos. En aquellas épocas las instituciones implicaban mucho en este tipo de expediciones, pero a partir del 99 ya empecé a hacer montaña de forma profesional, ¿no? De la mano de Alfil a lo Imposible, ¿no? A partir del 99 ya nos contrataban y bueno, pues ya íbamos a, digamos, a trabajar al monte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, una forma de trabajar que
es lo que quisiera
yo ahora, ¿no? Porque al final hacíamos lo que nos gustaba. De hecho, la mayoría de las veces los objetivos incluso los elegíamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué más puedes pedir, ¿no? Ir a hacer lo que te gusta, donde te gusta y encima cobrando un dinero, ¿no? Por un trabajo que es un trabajo muy, muy duro, pero que a nosotros no nos costaba hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues han sido los mejores años de mi vida, ¿no? Desde ese 99 hasta el 2009 que hicimos la última expedición, han sido 10 años en los que, bueno, pues... pues han sido increíbles.
Bueno, y eso que era un trabajo añadido porque tenías que ir filmando, o sea, te contrataban como cámara y
sí, sí, no, recoger, el trabajo, ¿no? Trabajo
que
duro.
La cámara en aquel entonces supongo que pesaría mucho más que lo que hay ahora.
Hombre, yo no sé si te acuerdas, pero en el año 99 que estuviste tú en el campo base de la Annapurna, allí todavía filmábamos con cámaras de cine. Eran cámaras de cine que pesaban, yo no sé lo que pesaban, pero pesaban entre 6 y 8 kilos. Y eso había que llevarlo a la espalda. Únicamente con 2 o 3 minutos de filmación al día, porque era...
Sí, película.
Y había que cambiarla a la noche, bueno. La verdad que todo aquello se ha simplificado un montón, ¿no? Con las camaritas ahora digitales, que puedes filmar lo que quieras, y con el tamaño que tiene, ¿no? En aquellos años, echar una toma a 8.000 metros era, bueno, era algo que la gente no se puede ni imaginar. No,
joder, es que 6 kilos más, con todo lo que llevas ya solo para de equipamiento...
No, y además no sabía lo que habías filmado, había salido, porque
claro,
hoy en día
había que revelarlo,
y dices, bueno, la foto está bien, no voy a sacar más. Bueno. Allí hacías la toma y bueno, 2 meses después te decían, joder, la que has liado, la que has liado, está todo negro. Y ya nos la pasa más de una vez, claro.
Bueno, lo que pasa es que al filo de lo imposible, una lástima que no ya existan programas de este tipo, ¿verdad? Porque, bueno, pues nos ofrecían unas imágenes maravillosas, otro mundo... No solo se dedicaba a la montaña, sino exploración. Esto te permitió también, porque lo de la Antártida, ¿eso fue también con Alfilo o eso...?
Posteriormente estuvimos luego en la Antártida, pero sí, la primera vez que estuve en aquella zona fue gracias a ellos, ¿no? Bueno, la verdad que con Alfilo he podido hacer unos viajes increíbles, ¿no? Unos viajes que de otra forma no hubiéramos podido hacer nunca, ¿no? Y he conocido lugares, pues increíbles, ¿no? Y la verdad que la gente, yo creo que cuando se emitía, la gente no lo valoraba en su,
claro,
en su medida, y ahora que ha dejado de existir, la gente ya me suele decir, joder, qué programas hacíais con Alfilo, qué bonitos, qué tal, qué no sé qué. Porque ahora se hacen muchos documentales, pero bueno, aquellos tenían su miga, ¿no? Y bueno, Sebastián Álvaro, que era la cabeza de todo aquello, era un tío con la... Bueno, y sigue siendo un tío cabeza súper bien amoblada, hacía unos programas, se los curraba un montón, documentaba mucho.
Le daba un argumento, en el caso de la Annapurna, con Maurice Herzog.
Sí. Y además eran programas, capítulos que la gente, pues con un poco de distancia, la gente ha empezado a apreciar, ¿no?
Uh-huh. Oye, otro aspecto también destacable, tuyo y de compañeros, en este caso Zabalza e Iñurrategui, es la medalla que os dio el gobierno vasco al mérito... de rescate o de emergencias y de protección civil. Os dieron una medalla,
se
pone escala de no sé qué.
Lo que no sé es cómo se llama, previamente.
Esto fue por el italiano este Valerio Anuncacci, que rescatasteis de allí del Gassenburg, ¿no? O sea.
Sí, esto sucedió hace un par de años. Fuimos con un proyecto muy, muy bonito de intentar enlazar las dos cumbres de los Gassenbrunn. Pero bueno, la verdad que muchas veces en montaña lo que marca la diferencia son las condiciones, ¿no? Y fue un año pues malísimo, con muchísima nieve, con muy poquitos periodos de buen tiempo y bueno, no hubo manera, ¿no? Y lo intentamos en dos ocasiones, pero en las dos nos tuvimos que bajar sin el objetivo, ¿no? Y bueno, y justo cuando nos íbamos a casa, pues en la ruta normal del Gassenbrunn 2 se estaba haciendo cumbre, porque bueno, había muchas expediciones y bueno, al final es lo que tiene, ¿no? Pues mucha gente trabajando en un mismo sentido, muchas veces se consiguen las cosas, ¿no? Y bueno, pues nos contaron, ya habíamos hecho el bidón, ¿eh? Nos íbamos a casa al día siguiente y habíamos bajado un día el día anterior del último intento, ¿no? Estábamos hechos polvo. Y bueno, pues nos dijeron que había una persona allí en el último campo que venía de la cumbre precisamente, que había hecho cumbre, pero que no se movía, que no se podía mover. Claro, nuestra sorpresa era cómo podía haber un hombre allí solo, eso, ¿no? Eso, en una tienda. Yo,
hay uno allí y no tiene amigos o compañeros. Amigos,
compañeros. O gente con la que ha compartido la expedición, eso, ¿no? Eso, que igual no eran amigos al principio de la expedición, pero después de 40 días de convivencia, al final ahí se crean vínculos, ¿no? Sí. ¿Qué hace una persona allí sola? Además, era una persona muy, muy simpática, porque, bueno, normalmente, como solemos estar en sitios solos, pues no convivimos con la gente, pero este año, como el campo base de la Normal de Gassenbrunn no está pegado al nuestro, pues tuvimos la oportunidad de conocer a este hombre y a otros muchos, ¿no? Y Valerio era un tío súper simpático, era un italiano muy majo con el que habíamos tenido muy buena relación. Y joder, cuando nos dijeron esto, pues nos quedamos sí, flaseados. Y dijimos, joder, y este hombre, pero ¿cómo se va a quedar ahí, no? Y lo más sorprendente es que nadie del campo base parece que iba a mover un dedo por él, ¿no? Y nosotros estábamos alucinados. Y yo, pero a ver, que nosotros estamos en otro monte, que no tenemos nada que ver con este. Y tuvimos que subir nosotros, porque no nadie estaba dispuesto a subir, y había gente que podía hacerlo, ¿eh? Pero, bueno, pues ya te digo, tuvimos que deshacer el bidón, sacar el material de nuevo, esa misma noche, a las 12 de la noche, salir para arriba, porque claro, estaba en el campamento 3, a 7.000 y pico metros, llevaba 3 o 4 días que nadie sabía nada de él, y realmente nosotros en conciencia teníamos que ir, ¿no? Pero sabíamos que había muy pocas posibilidades de que estuviera vivo, además. Yo, sinceramente, pensaba encontrarme ahí un cadáver, ¿no? Pero por lo menos, oye, lo vamos a bajar de allí o lo que sea. Pero bueno, subimos ahí y el hombre estaba vivo.
Qué alegría, ¿no? Para él y para vosotros.
Estaba hecho un puerro, pero estaba vivo, ¿no? Estaba al borde de sus fuerzas, no podía ni moverse de la tienda y no tenía agua, no tenía nada, estaba completamente abandonado a su suerte. Y bueno, pues afortunadamente pues pudimos bajarle, ¿no? Y bueno,
salvasteis la vida.
Pues aquí está, en este mundo. Sí.
Supongo que seguís manteniendo relación con él, ¿o qué? ¿Te habrá llamado ahora que has tenido tú el percance, ¿no?
Hablamos con él de vez en cuando, vino a Vitoria, de hecho, y estuvimos con él, y hombre, estaba muy, muy agradecido, ¿no? Porque él ya no daba un duro por nadie, ¿no? Llevaba ya dos o tres días completamente solo, porque todas las expediciones ya se habían retirado de la montaña, y realmente lo que estaba esperando ya es a morirse, ¿no? Y bueno, pues vernos allí, pues yo creo que la alegraría bastante el día.
Hombre. ¿No? Bueno, y a vosotros también, ¿no? Te dices, bien, te tiene que dar. Hombre, él le ha salvado la vida, pero tú que se la salvas, te tiene que dar una satisfacción, más además, que nada por todo el esfuerzo, y que te me lo va a encontrar ahí el pobre hombre cadáver.
Sí, además el que mejor salió de aquella historia fue él, ¿no? Porque que salvó la vida, pero realmente para nosotros, que nos íbamos a casa muy, muy tristes porque no habíamos podido hacer lo que pensábamos, ¿no? Yo me fui a casa muy, muy contento. De hecho, casi nos ha ido más ilusión el salvar la vida de una persona, ¿no?
Hombre.
Que hacer una cumbre. Realmente a mí, yo lo sentí así, ¿no? Y vine a casa pues con un sentimiento de orgullo bastante grande, ¿no? Y bastante, bastante satisfecho, pese a que no hayamos conseguido lo que queríamos hacer, ¿no?
Uh-huh. Oye, Juan, cuando te recuperes entonces, ¿vas a seguir en esto de la montaña? Como el como el Carlos Martínez, hasta los 70 o...
Soria,
Carlos Martínez.
Espero que tanto no, espero que tal...
No, pero le ves, diga, bueno, hasta aquí he llegado y ahora va a hacer otras cosas, o relacionas con la montaña, digo, o qué, porque además eres guía de montaña y no sé si has montado una pequeña empresa, ¿no?
Sí, tenemos una pequeña empresa de guías y bueno, llevamos ya 2 años trabajando bastante. Y bueno, si algo tiene bueno la montaña es que se puede practicar hasta una edad bastante avanzada, ¿no? Lo que tiene que hacer uno es adecuar un poco esa edad al tipo de actividad que vas a hacer. Lo que no está claro, lo que no puedo hacer es la actividad que hacía con 25 años, ¿no? Pero bueno, te permite hacer muchas cosas, ¿no? Sobre todo en la montaña, si físicamente estás medio bien, lo que marca la diferencia muchas veces es la cabeza y la experiencia, ¿no? Y lo que está demostrado es que se puede hacer una actividad muy, 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 muy digna con una edad, pues que es como la que tengo yo, que tengo casi 50 años ya, ¿no?
Ya está
fenomenal. Y se pueden hacer cosas estupendas, ¿no? De hecho, pues todos los años vemos cuando se dan los premios a las grandes actividades de montaña, que bueno, siempre hay jóvenes, pero normalmente lo que hay es gente con mucha experiencia detrás, con muchos años de montaña y con la cabeza muy, muy, muy enabulada, ¿no? Y sabiendo hacer cosas muy interesantes.
Eso lo tienes muy bien, y yo no sé si la has mantenido esa sobriedad, que fíjate que es difícil en estos tiempo, estos meses de convalecencia? ¿Te ha servido tu preparación psicológica, digamos, en esos años para no. aplicarla a tu caso? No,
no. No, pero bueno, yo creo que lo estoy llevando bastante bien. Además, desde fuera me dicen, joder, lo estás llevando bastante bien. Pensábamos que iba a ser peor.
¿Pero eres buen enfermo o buen paciente o...?
Pues no lo sé, no lo sé. No lo sé.
Habría, que preguntárselo,
habría que preguntarlo por ahí. Pero bueno, yo creo que lo estoy llevando bastante bien. Además, como ya voy haciendo cositas poco a poco, ya el mero hecho de poder salir a andar en bici ya me desfoga bastante, doy paseitos con la muleta. Bueno, voy haciendo cosas y eso pues te anima, ¿no? Porque poco a poco ves esa mejoría y ves que cada vez vas a mejor, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser un poco paciente, pero... Pero es lo que toca y lo que queda, así que no... Y como no tiene solución, pues no. Mejor no pensar en ello.
Juan Vallejo, oye, ha sido un placer charlar contigo también, como siempre. Es que se nos echa el tiempo encima, llevamos casi media hora. Y tenemos que aquí que poner punto final a esta interesante charla. Nada, insistimos en agradecerte tu presencia aquí. Te deseamos una pronta recuperación. Y luego, bueno, que sigas haciendo lo que quieras.
Eso es.
Que te lo has ganado también. Y que tiene ya un nombre en la historia del alpinismo, no solo a la vez vasco, español, europeo y mundial, digo yo.
Bueno, no sé si tanto, pero bueno.
Sí. Yo te lo digo que sí. Juan Vallejo, muchísimas gracias y que tengas nada, un feliz día y el resto de tus días en esa pronta recuperación.
Muy bien, gracias a vosotros.